Vamos a estudiar segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, como dije, y vamos a tratar de lograr estudiar los primeros 12 versículos de este capítulo. Y como dije, hablando del anticristo, hablando de su obra, hablando de su advenimiento, y pues como dije, orando un poco acerca de qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy en día, el anticristo, okay, el anticristo, pues vamos a ver, y vamos a ver también por qué empezamos nuestro estudio de los eventos por venir, viendo el arrebatamiento y viendo también la segunda venida, porque en este pasaje, como dije, como vamos a ver, Pablo no quiere que nadie quede con dudas en cuanto a este tema de lo que viene. Porque él empieza, vean el versículo 1. Ya digo una vez para meternos en el texto para introducir este o presentar este mensaje. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay una confusión en la iglesia de los tesalonicenses, como vimos hace ocho días, esta iglesia es relativamente nueva. Pablo pasó como un mes en Tesalónica predicando el evangelio y luego por la persecución tuvo que salir, estaba un poco preocupado por los nuevos convertidos, entonces escribe estas dos cartas tratando de colocar las bases de la doctrina que ellos necesitan para seguir creciendo en Cristo Jesús. Y por lo que vemos en estos dos versículos, parece que alguien llegó enseñando una mala doctrina. Parece que alguien llegó enseñando que la segunda venida está cerca. Y a Pablo lo que él hace en este pasaje es que él toma dos marcos de referencia. Él toma el arrebatamiento de la iglesia y también toma la segunda venida de Cristo Jesús para ubicarnos a nosotros los cristianos en dónde estamos y qué podemos esperar. ¿Okay? ¿Por qué? Okay, vamos a ver que él dice que el anticristo viene antes de la segunda venida, pero después del arrebatamiento. Así es como vamos a dividir el pasaje, como para manejarlo esta mañana y aprender lo que Dios tiene para nosotros. Pablo dice que el anticristo se manifiesta como el anticristo, como un instrumento de Satanás para dirigir este mundo antes de la segunda venida. Esos son los primeros cinco versículos. Y luego del 6 al 12, él dice que él se manifiesta hasta después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces ya en el versículo 1 y 2, como dije, vemos el problema entre los cristianos. Que primero, Pablo dice en el versículo 1 que tenemos que distinguir esos dos eventos. Si queremos entender los eventos por venir, hay dos eventos claves que tenemos que distinguir. La venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Esto es lo que hemos estudiado en los últimos dos domingos, ¿verdad? Hey, nuestra reunión con Cristo, ¿cuál evento es? Es el arrebatamiento. Cristo viene para nosotros, nos arrebata a las nubes, tenemos nuestra gran reunión y nos lleva al tribunal de Cristo para prepararnos para las bodas del Cordero. Pero Él dice que también respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta venida es su segunda venida. Lo que estudiamos hace ocho días. Entonces, él menciona estos dos eventos. Si alguien no distingue estos dos eventos, no hace una diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento, no va a entender nada más de los eventos por venir. No va a entender nada más de los eventos por venir, porque esos ponen como un marco de referencia para nosotros. Pero él llega al capítulo, al versículo 2, y él dice, vea, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y también dice, ni os conturbéis. ¿Por qué? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Alguien había llegado diciendo que había llegado en el nombre de Pablo y les enseñaba, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Okay, piensen lo que Pablo está diciendo. Arrebatamiento, ¿verdad? Y luego después de un tiempo, segunda venida. ¿Qué es lo que pasó en Tesalónica? Alguien llegó y les enseñó que ya sucedió el arrebatamiento, que ellos estaban viviendo una tribulación y Cristo estaba ya por venir. Ok, está bien. Y él dice, hey, no os conturbéis, no debe preocuparse por estas cosas. Ellos se dejaron mover fácilmente por una enseñanza acerca de los eventos por venir. Ok, yo sé que nadie ha visto este tipo de problema hoy en día, ¿verdad? Nadie. ¿Cuál es qué? Es lo mismo que vemos siempre. Y acá a poco tiempo sale algo nuevo que conturba a los cristianos, porque los cristianos se mueven fácilmente por cualquier viento de doctrina. Ok, ¿qué era hace unos años? Hace unos años, hace muchos años, 1988. Ok, la gran enseñanza fue 88 razones por las cuales el arrebatamiento será en 1988. Entonces, no sé qué hicieron como para modificar su enseñanza en 89. Ok, entonces 89 razones y luego, pero llegamos a 2001 y ya tenemos un problema, porque ya tenemos que volver a uno. Una razón por la cual, no. Y luego hace, ¿qué? 5 años fue el Código de Vinci. Y todo el mundo ahí como que, uy, pero esto, uy, pero aquello. Y hace 2 años salió un evangelio nuevo. ¿Sí o no? El evangelio de Judas o algo así. Ok, ¿qué está de moda hoy? 2012. El mundo ya va a terminar, todo se acaba en 2012. Y usted ve cristianos que están aquí, con cada cosa nueva que sale, ellos, uy, pero ¿ha oído usted lo que dijo el apóstol fulano? Pero ¿ha oído usted lo que dijo? Uy, ¿y qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, por una mala enseñanza de los tesalonicenses, ellos creen que se quedaron en la tribulación después del arrebatamiento. Uy, pero ya sucedió el arrebatamiento y estamos en la tribulación. ¿Qué hacemos? Porque la segunda venida de Cristo está cerca. No, no, Pablo dice, no. Él va a explicarlo al pie de la letra, versículo 3. Y él ubica la segunda venida con dos señales. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, que no vendrá, ok, échese para atrás. La última frase del versículo 2, en el sentido de que el día del Señor es la segunda venida. Día del Señor, cuando Él viene como Señor, que está cerca. Él dice, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá. No vendrá la segunda venida, el día del Señor, sin que antes venga primero la apostasía. Y se manifieste también el hombre de pecado, el hijo de perdición. Okay, la segunda venida vendrá después de dos cosas. Y Pablo menciona estas dos cosas muy específicamente. Okay, la segunda venida no está cerca hasta que sucedan estos dos eventos. El primer evento es la apostasía. Hey, hoy en día vemos apostasía, ¿sí o no?
Por todos lados.
Pero en la tribulación vemos la apostasía. Apocalipsis 17, la gran ramera, todo ese movimiento ecuménico que une a todas las religiones del mundo bajo un líder. No vemos este nivel de apostasía todavía, ¿ok? Bien, y además Pablo dice que el segundo evento es la manifestación del anticristo como líder mundial. Y a pesar de las opiniones de algunos en los Estados Unidos, no creo que Obama sea el anticristo. No, bueno, nada que ver. Yo pensaba que era Hillary Clinton y me equivoqué. Bueno, todavía tiene chance, creo que va a ser la próxima presidenta, no sé, vamos a ver. Pero es que no tenemos un anticristo, no tenemos un líder mundial, el anticristo no se ha manifestado, entonces, ¿sabe? La segunda venida no está cerca, no estamos en la tribulación. Y Pablo sigue explicando este asunto, él dice, ok, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, Apocalipsis 17, la gran apostasía, la ramera, es una apostasía mundial, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, bien, Pablo explica, versículo, solo para mencionar esto, es que no hay tiempo para meternos en los detalles, pero si quieren saber más sobre el anticristo, solo tiene que trazar esta frase, el hijo de perdición, en su Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo se refirió a una persona, como el hijo de perdición. Y él lo llamó el hijo de perdición. Entonces, si quieres saber más sobre esto, estudio de hijo de perdición, o métase en la página web de la iglesia del Este y busque Judas. Pero vea el versículo 4. El cual se opone, este hijo de perdición, ese hombre de pecado, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Aquí vemos la obra del anticristo. ¿Qué es lo que él quiere hacer? ¿Cuál ha sido el deseo de Satanás siempre? ¿Cuál ha sido el deseo del enemigo de Dios siempre? Okay, obviamente, él se opone al plan de Dios, como dice la primera parte de este versículo, se levanta contra todo lo que es de Dios. Todo lo que es de Dios, él se opone a esto. Bien, pero el broche de oro de su obra es cuando él, versículo 4, la última parte, es cuando él entra en el templo de Dios como si fuera Dios mismo y se hace pasar por Dios en la carne. ¿Quién es Dios en la carne?
Jesucristo.
Jesucristo. Dios en la carne es el Mesías. Dios en la carne, Dios en un cuerpo sobre la tierra es Jesucristo, es Cristo, es el Mesías. Cristo es el título en griego, okay, Mesías es el título en hebreo, pero quiere decir el ungido de Dios, es el prometido, es Dios en la carne. Este ha sido el deseo del diablo siempre. Los que han estudiado conmigo el libro de Génesis o algunas cosas en el libro de los siete o en el discipulado, hablamos de la rebelión de Satanás en Isaías 14, cuando él quiso entrar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para ser como el Altísimo. Él quería entrar allá, quitar a Dios del trono y sentarse para reinar, y Dios le da la oportunidad para hacerlo.
No.
En la tribulación. ¿Sí? Él va a entrar en el templo, ¿okay? Van a construir el templo otra vez en Jerusalén. Y el anticristo va a entrar en el templo, dice ese versículo, como si fuera Dios mismo. Él va a entrar allá como el ángel de luz, como el Cristo, como Dios en la carne. Y va a sentarse y Dios le da la oportunidad para reinar en el mundo como Dios. Por 3 años y medio. Sí, claro. Claro, cómo no, como el gran engañador. Entonces, aún, y voy a tener más que decir sobre esto. Vean el versículo 9. Se dice, pero ¿cómo es posible que él puede hacer esto? Bueno, en primer lugar, él resucita de entre los muertos, pero ese es otro tema para ocho días. El versículo 9 dice que este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que él viene con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Es que Cristo, cuando él vino durante el tiempo de los evangelios, él hacía a cada rato señales de confirmación. Ahora Hechos 2:22 dice que las señales eran para confirmar su mensaje y que él era el mensajero nuevo de Dios. Y Dios le permite al anticristo hacer lo mismo. Lo mismo. Cuando él venga y se manifieste en la tribulación. ¿Cuál es nuestra exhortación en cuanto a todo esto? Porque Pablo está diciendo a los tesalonicenses, okay, el día del Señor no está cerca, está más allá. ¿Por qué? Porque dos cosas tienen que suceder antes de que Cristo venga. Primero la apostasía global y luego la manifestación del hijo de perdición, el anticristo, el que va a entrar en el templo y decir que es Dios y tiene señales, prodigios y milagros para confirmarlo. Todo eso tiene que suceder. ¿Ven que estas cosas están sucediendo? No. ¿O que entonces estamos un poco más alejados de la segunda venida que los falsos maestros quieren que ustedes crean? Bien, ¿cuál es la exhortación para nosotros? Versículo 5. Pablo pregunta, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Cada cosa que sale hoy en día, una nueva enseñanza, una nueva visión, un nuevo apóstol, y ya tenemos patriarcas que están saliendo encima de los apóstoles con sus visiones y sueños y toda esa cosa. Y usted dice, ay, pero ¿qué hacemos? Y Pablo dice, hey, acuérdese de lo que yo digo. Y aquí tenemos la palabra de Dios que no cambia, no ha cambiado durante siglos. No tenemos que prestar atención al Código de Vinci, no tenemos que prestar atención al Evangelio de Judas, ni a los pobres indios de Perú que creyeron que el mundo iba a terminar en 2012. No, el mundo termina en el capítulo 20 de este libro. Fecha, ni idea. Pero termina el capítulo 20. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar tan fácilmente por los nuevos descubrimientos en el mundo. Solo tenemos que apegarnos bien a la palabra de Dios, lo que ella dice, especialmente los escritos de Pablo. Entonces, bueno, ya sabemos que el anticristo se manifiesta antes de la segunda venida, ¿verdad? Se dice, ok, eso nos ayuda un poco para ubicarnos. Y ahora Pablo nos lleva un poco más hacia atrás. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hablar del arrebatamiento. Versículo 6. El anticristo se manifiesta después del arrebatamiento. Versículo 6. Pablo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo en este mundo que detiene a ese anticristo, su manifestación. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Su debido tiempo es cuando Dios quiere. Y mientras tanto, hay algo que detiene ese evento de la manifestación del anticristo. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Okay, ¿qué es todo esto de alguien que detiene misterio de iniquidad? Vea, el misterio de iniquidad se refiere al plan y a los deseos de Satanás de desarrollar la iniquidad en el mundo. Es esto, lo que él quiere es oponerse al plan de Dios, lo que él quiere es desarrollar la iniquidad en el mundo, y todo eso llega a su colmo cuando el hombre, el inicuo, ya llegue y se manifieste, el anticristo, Satanás, en la carne. Ok, bien, este es lo que él quiere. Pero dicen estos dos versículos que ahora hay algo o alguien que detiene esta obra. Aunque okay, observen el versículo 7, es muy fácil de saber qué es lo que lo detiene, porque dice que es quien es una persona, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay, ¿cuál es la palabra? Quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay una persona que está deteniendo el desarrollo de la iniquidad en este mundo. Hay alguien, una persona, ¿quién? Hay alguien que está en el mundo no dejando que Satanás manifieste a su anticristo. Que es una persona que tiene que ser entonces más poderosa que Satanás. Obviamente porque lo detiene. Y nosotros, por lo que dicen las escrituras, sabemos que Satanás es la criatura más poderosa que Dios ha hecho. Entonces, ¿quién puede detener a la criatura más poderosa en el mundo? Pues es Ronnie Chávez. No, mentiras. Es Obama. Obama. Es que son como de, no. ¿Quién es? Pues es Dios, es el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Quién será entonces la única persona tan poderosa para detener a la criatura más poderosa de todas? Pues es Dios, es el Espíritu de Dios. Y dice en el versículo 7 que Él es el que detiene. Y dice hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Ok? ¿Qué es eso de quitarlo de en medio? Quitarlo de en medio, porque en el versículo 8 dice que entonces, después de quitar de en medio al Espíritu Santo, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo. ¿Qué es esto? Bueno, sabemos que el Espíritu Santo es la omnipresencia de Dios. Amén. Dios es omnipresente, entonces Dios es Espíritu. ¿Dónde está Dios? Dios está en cada lugar siempre y con toda su persona. Eso es obvio, eso es algo que hemos estudiado hace meses. Entonces, ¿cómo es que Dios va a quitar al Espíritu Santo de en medio si el Espíritu Santo es la omnipresencia de Dios? ¿Ok? Esto se refiere a la obra especial del Espíritu Santo en nuestros días. Porque si ustedes se acuerdan, Cristo prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo, después de su ascensión, Él iba a mandar el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces ya vemos como dos aspectos de la obra del Espíritu Santo en esto. ¿Cómo es que va a mandar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre está aquí. Es ese sentido de Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que pasó en Hechos capítulo 2? El Espíritu Santo vino a este mundo para hacer una obra especial. Y su obra especial en estos días, Juan 16, es primero atraer a todos los hombres a Cristo. ¿Cómo? Convenciéndoles de su pecado, ¿okay? De la justicia de Dios y del juicio por venir. Eso es lo que detiene la iniquidad. Muchos pecadores hoy en día quieren pecar, pero porque no lo hacen, porque tienen una conciencia y el Espíritu Santo está ahí convenciéndoles de su pecado, de la justicia de Dios y que ellos saben que viene un juicio. Entonces ya tiene ese freno de la obra del Espíritu Santo en nuestra época, pero también Él vino para morar en nosotros los creyentes y hacernos nacer de nuevo. Y ahora nosotros con la presencia del Espíritu Santo adentro somos luz en este mundo y Dios nos usa a nosotros para también frenar la iniquidad. ¿Quién no ha visto esto? Que hemos hablado de esto en la clase de discipulado después del servicio los domingos, de que usted está en el trabajo y todo el mundo está hablando y esas palabrotas que salen y vuelan y esto y aquello y usted entra y alguien dice, ahora sí, el pastorcito está aquí. O algo así. Entonces, con solo su presencia, la gente sabe que usted es cristiano, con solo su presencia, eso frena la iniquidad. Y cuanto más cuando hablamos, cuanto más cuando predicamos, cuanto más que cuando estamos compartiendo el Evangelio y siendo luz y arrojando luz en este mundo de oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Espíritu Santo termina su obra en nuestra época, cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, como hemos visto en ese contexto de la obra para edificar la iglesia, cuando Dios dice ya, esa parte de la obra del Espíritu Santo que Él empezó en Hechos 2, termina. Y Dios quita al Espíritu Santo de en medio. ¿Cuándo sucede eso? Porque hermanos, el Espíritu Santo mora en mí para siempre. Entonces, para quitar al Espíritu de en medio, ¿sabe lo que Dios tiene que quitar? La iglesia. Es el arrebatamiento. Vea el texto otra vez en este contexto. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, es el Espíritu Santo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No ahora, porque Dios lo detiene. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y lo hace hasta que Él, a su vez, se ha quitado de en medio. Versículo 8, ¿qué es lo que sucede después? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dios acaba de darle todo el orden cronológico de los eventos por venir. Aquí está en esos tres versículos. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en día el Espíritu Santo está llamando afuera a algunos pecadores como para formar parte de la iglesia. Está llamando a todos, pero no todos responden. Un día de estos Dios va a quitarnos de en medio y en aquel entonces el inicuo, ese anticristo, se manifiesta. Tribulación. Pasa su tiempo en la tribulación y ¿qué es lo que viene? Versículo 8. Dios lo va a matar. Dios lo va a matar en la gloria de su venida. Cristo viene y lo mata y lo destruye, lo lanza al lago de fuego para siempre, ese anticristo. Entonces tiene la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación cuando el anticristo está reinando, segunda venida. Así de fácil. Así son los eventos por venir. Después del arrebatamiento de la iglesia, el anticristo se manifiesta. Eso es lo que estamos esperando. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no vamos a pasar por la tribulación porque Dios quita a nosotros de por en medio. Entonces, versículo 9. Ahora Pablo nos da más, más detalles acerca del advenimiento del anticristo. Ahora sabemos que el anticristo se manifiesta antes de la segunda venida y después del arrebatamiento de la iglesia. Vimos en el versículo, ¿cuál fue? El versículo 4, que su obra tiene que ver con manifestarse como Dios en la carne, como el Mesías, como el Cristo. Y ahora dice en el versículo 9 que este inicuo, dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El advenimiento del anticristo y la apostasía es con señales, prodigios y milagros. Voy a pasar un tiempo aquí tratando de explicar este asunto, porque creo que es la parte que es más importante para nosotros de eso. Nosotros nos podemos ubicar bien en cuanto a los eventos por venir, eso no es tan difícil. Lo más difícil para los cristianos, a veces, como para nosotros, es llevar ese conocimiento de la cabeza al mundo real y vivir lo que estamos aprendiendo aquí. Es muy fácil compartir información, pero muy difícil aplicar esa información en la vida normal. Entonces, vamos a hablar de eso porque tiene una aplicación muy, muy práctica para nosotros hoy en día. La apostasía satánica del anticristo, la apostasía viene con señales, prodigios y milagros. Este pasaje dice que Dios permite a Satanás y también a sus apóstoles, incluyendo el anticristo, les permite hacer señales, prodigios y milagros exactamente como hizo Jesús y como hicieron sus apóstoles, con el fin de engañar a la gente que no quiere recibir la palabra de Dios como la verdad. Que eso fue mucho. Y algunos están dormidos. Entonces, vea lo que dice en versículo 8. Entonces, después del arrebatamiento, entonces se manifestará, después del arrebatamiento, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, segunda venida. Dice en el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder, señales y prodigios mentirosos. El siguiente versículo nos da la meta de todas esas señales, prodigios y milagros. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, aquí está la razón por la cual ellos se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, hay algo aquí que es demasiado importante. Si alguien rechaza el Evangelio hoy, no puede ser salvo en la tribulación. Si alguien escucha el Evangelio hoy y ya no quiere renunciar a sus pecados, no quiere arrepentirse, no quiere creer en Cristo Jesús, este pasaje dice que nadie, así después de nuestro arrebatamiento, nadie puede ser salvo. Y además, porque vamos a hablar más de esto ahorita, pero además lo que tenemos que entender es que en aquel tiempo Dios va a permitir a Satanás manifestarse en la carne como si fuera Dios mismo. Y Dios le permite hacer los mismos milagros que Cristo hizo, las mismas señales que Cristo hizo, los mismos prodigios, con el fin de engañar a la gente que no quiere recibir la verdad de la palabra de Dios. Ok, Mateo 24, 24. Yo sé que ya tiene cara de escéptico. Está bien, no hay ningún problema. No crea. A mí, pues creo lo que dice la Biblia. Mateo 24, 24. En Mateo 24, usted tiene uno de los pasajes de plena mención de la tribulación en la segunda venida de Cristo Jesús. Y en este contexto, Cristo menciona falsos cristos que saldrán de Puerto Rico. Bueno, de falsos cristos, es que yo agregué eso, es la nueva versión gregoriana. Mateo 24, 24, vea lo que Cristo dice acerca de ese tiempo de la tribulación. Dice, porque se levantarán falsos cristos. Pues, ¿qué son falsos cristos? Son falsos cristos. Es alguien que dice que es Dios en la carne. Es exactamente lo que estamos viviendo en Segunda de Tesalonicenses. Cristo lo dice. No, falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hermanos, ¿por qué creemos que cada señal, prodigio y milagro hoy en día, ¿por qué es que tenemos que creer que cada milagro es de Dios? ¿Cuál era una de las señales más populares de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que Él hacía cada rato? ¿Te sanaba a los enfermos? Falsos cristos. Hombres fingiéndose ser Dios en la carne, con las mismas señales que Cristo hizo, diciendo que pueden sanar y aún, según lo que dice la Biblia, sanando. Porque Cristo dice que son señales falsas, nos dice que su advenimiento es con señales. No crea que cada milagro, no crea que cada manifestación sobrenatural en este mundo es de Dios, porque la Biblia dice claramente que Satanás y los suyos también pueden hacer señales, prodigios y milagros. No sé si usted lo ha visto en la Biblia, Satanás puede sanar. En la tribulación Satanás va a resucitar a los muertos. ¿O no ha leído ese último libro de la Biblia? Apocalipsis capítulo 13. Vea, Dios permite a Satanás hacer estos milagros, señales y prodigios con el fin de engañar a la gente que ha rechazado a su Hijo, que ha rechazado la palabra de Dios, que ha rechazado la verdad. Ellos hacen señales. ¿Cuáles eran las algunas de las señales? Señales de confirmación. Si quiere más material sobre eso, una enseñanza más, y todo está en la página web. He escrito un libro sobre esto. Vea, señales, son cinco señales de confirmación. Okay, uno es manejar serpientes, otro es tomar veneno. Estos no son muy, muy populares hoy en día, no sé por qué, pero nadie quiere practicarlos. Ok, bien. Las otras tres señales: hablar en lenguas, sanar a la gente y echar fuera demonios. Esto es lo que dice la Biblia. No crea que cada persona que hace esas cosas, hablar en otras lenguas, sanar a la gente y echar fuera demonios, no crea que cada vez que usted ve algo así, que es de Dios. Porque Dios acaba de decirnos a nosotros en la Biblia que hay un hombre que viene en la tribulación justo después de nuestra salida. Él viene y hace ese tipo de milagros. No es gran sorpresa si Él prepara el camino para la venida de su anticristo con tiempo antes, para que la gente esté esperando a alguien con señales, prodigios y milagros, que forma parte de un movimiento espiritual. Hace prodigios también. Y prodigios como qué? Prodigios, pues por supuesto, prodigios puede incluir las señales y también milagros, pero también prodigios quieren decir como sueños y visiones. Sueños, visiones, otras manifestaciones milagrosas. En esto hay un aviso muy claro para nosotros hoy en día. Y yo quisiera ser equilibrado en lo que voy a decirles. Ok, para mí es un poco difícil. Pero, ¿quién no ha oído de los sueños y visiones de Jesús en los países cerrados? O países de los musulmanes. Usted no puede entrar y porque mata a cualquier misionero de Dios. Está dando visiones y sueños a esa gente. Hay gente allá convirtiéndose a Cristo Jesús. Métase en YouTube. Sale un montón de esos testimonios en YouTube. Y también usted puede comprar DVDs de testimonios tras testimonios de gente que ha recibido sueños y visiones de Jesús en países cerrados. Yo quisiera preguntarles, ¿Cómo sabemos que son de Dios? Falsos cristos, hermanos, falsos cristos. Alguien llega y dice, yo soy Jesús, ¿ok? Aunque tengo como acento puertorriqueño, yo soy Jesús. ¿Cómo sabemos que es Jesús? Hey, señales, prodigios y milagros. Pero Dios acaba de decirnos que el falso Cristo viene con señales, prodigios y milagros. Vea, ¿cómo sabemos que cosas así, sueños y visiones de Jesús, son de Dios? Gente está convirtiéndose a Cristo. Bueno, espere un momento. Espere un momento. ¿Cómo sabemos que no son de Satanás para engañar a la gente? En este momento yo sé, acabo de ofender a alguien. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Eso es lo que quiero, es que tenemos que pensar, tenemos que evaluar. La Biblia dice que debemos juzgarlo todo y retener solo lo bueno. ¿Ok? ¿Cómo sabemos? Y con esto, hermanos, no estoy diciendo ni el otro, ni uno ni el otro. No estoy diciendo que es de Dios, no estoy diciendo que es de Satanás. Lo que quiero que lograr es que pensemos en estas cosas que están saliendo hoy en día. Porque ya no estamos hablando de gente que habla en lenguas. Rita Santa Baranda y Cota Rapapaya. No, eso ya es de tiempo atrás. No, lo que es de moda ahora es esto de sueños y visiones, especialmente en países cerrados. Vea. Veamos lo que dice la Biblia. ¿Cómo es que Dios, eso es lo que yo pienso, porque yo creo en la Biblia. ¿Cómo es que Dios va a dar sueños y visiones para alcanzar a los inconversos cuando ya nos dijo específicamente cómo hará esta obra en nuestra época? Romanos 10. Okay, otra vez, ya veo que no me creen. Está bien. Me está lastimando la autoestima. Romanos 10, versículo 13. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo es que Dios nos dijo que hoy, en la época de la iglesia, cómo es que Dios alcanza a los inconversos en otros países y otras culturas? Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invoca, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que queremos lograr. Queremos que la gente invoque el nombre del Señor para ser salvo. Versículo 14. Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Obvio, ellos para invocar al Señor tienen que creer en Él. Y luego él dice, ¿y cómo creerán en Él de quien no han oído? Que tienen que oír primero. ¿Cómo es que oyen? Sueños y visiones. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué, cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, obviamente. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, vea lo que dice, versículo 19. Así que la fe, y es fe salvadora. En este contexto es fe que salva. La fe es por el oír. Y el oír por la
palabra de Dios.
Predicada por un misionero. Hermanos, Dios ya nos dijo en papel con tinta. Y no solo en papel con tinta, hermanos, ya nos dijo en palabras inspiradas, palabras preservadas sobrenaturalmente, que Dios alcanzará a los inconversos y los salvará por medio de la predicación del Evangelio por los que son enviados como misioneros. Este es el plan de Dios. Si estos sueños y estas visiones no son de Dios, entienda lo que el enemigo logra. Y usted dice, usted no puede decir que esa gente no se ha convertido. Yo no estoy diciendo que no se ha convertido. Digamos, supongamos que se convirtió por su sueño, por su visión. Digamos que ya vamos a verlo en el cielo. Digámoslo así, que es lo que el enemigo logra si Satanás guía a uno o a dos a Cristo Jesús por medio de sueños y visiones. ¿Qué es lo que logra? En primer lugar, él logra establecer los sueños y las visiones como la autoridad final para la gente que se convirtió, si es que se convirtió. Es misticismo. Es que yo no necesito la Biblia porque Dios me habla a mí por visiones y sueños. Pero qué fácil. Dale una visión de, entre comillas, Jesús o el Cristo, un sueño que lo guía, entre comillas, a una conversión a Cristo, y luego cuál es su base de autoridad. Se maneja todo, es maneja la vida con base en visiones. No, fácilmente lo controla por las visiones y los sueños. No sé si usted sabe que cada una de las religiones falsas del Medio Oriente empezó por visiones y sueños. Empiece con los musulmanes. Él logra establecer una base de autoridad que es falsa. Y además, y yo digo peor aún, Satanás logra quitar a los misioneros futuros el deseo de ir y alcanzar a aquella gente en países difíciles. Porque vea, si Dios ya lo está haciendo por medio de sueños y visiones, hey, ¿para qué arriesgarme la vida? Yo lo he visto. Yo he estado en iglesias durante conferencias misioneras. Cuando alguien da un testimonio de sueños y visiones en países musulmanes, países cerrados, y todo el mundo aplaude, ¿y sabe lo que hacen? Saca la billetera para dar plata. Dios no quiere su plata. Dios quiere sus pies. Para que usted use los pies para ir a esos países. Y usted dice, hey, yo no quiero morir. Te lo siento mucho, Cristo tampoco. O no se acuerde de su oración en Getsemaní. Que pase de mí esta copa. Nadie nos prometió a nosotros, a los cristianos, nadie nos prometió una vida color de rosa. Hay gente pereciendo en sus pecados. Y Satanás está quitando las ganas de la gente. ¿Cómo? A través de la comodidad del mundo, a través del entretenimiento y a través de las falsas conversiones por sueños y visiones. Porque, hey, si Dios lo está haciendo, qué dicha. Porque miércoles es 2x1. Yo me quedo aquí comiendo pizza y viendo películas. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Dos imperativos. ¿Cuáles son? Ir y hacer discípulos. ¿Cómo es que hacemos discípulos? Primero yendo. ¿Cómo es que Dios? ¿Cómo es que Dios? ¿Usted cree que Dios es mentiroso? ¿Usted cree que cuando Dios da su palabra, Él dice, oh, pero eso no está funcionando, entonces cambie de parecer? Si Dios nos mandó a nosotros a ir y a ser discípulos, no crea que a la mitad del camino que Él cambie de parecer porque nosotros somos negligentes. ¿Sabe lo que Él hace? Juzga al negligente y deja al inconverso ir al infierno. ¿Qué nos parece? ¿Qué nos parece? ¿Qué estamos haciendo? Estamos creyendo en esas visiones y sueños, y hermanos, es un engaño. Porque el anticristo viene con prodigios, señales y milagros, exactamente como los señales, prodigios y milagros que hizo Cristo Jesús. Volvamos a 2 Tesalonicenses. Dios nos mandó ir y hacer discípulos. Entonces, Él espera que nosotros vayamos para ser discípulos, predicando el Evangelio a toda criatura. El plan de Dios no ha cambiado. Hermanos, no es por visiones. Y además, leamos este pasaje otra vez. Inicuo, este inicuo, 2 Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Satanás, con sus señales, prodigios y milagros, él quiere engañar a la gente, alejándola de la verdad. Ok. ¿Qué es la verdad? Juan 14:6, Cristo dice, yo soy la vida. Ok, ¿cómo es el camino, la vida? La verdad. Cristo Jesús es la verdad. ¿Qué más es la verdad en este mundo? La palabra. Segunda de Timoteo 2:15. Véalo, ya, un poco hacia la derecha en su Biblia. Segunda de Timoteo 2:15. Vea lo que dice la Biblia. Por supuesto, Cristo es la verdad. Juan 14:6. Pero también la palabra de Dios es la verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cristo dice en Juan 17:17 que tu palabra es verdad. ¿No es interesante, hermanos? ¿No es interesante que casi todos que forman parte de esos movimientos de señales, prodigios y milagros hoy en día, no es interesante que esa gente que se da a eso de milagros y sueños, visiones de noche, lo que sea, son las mismas personas que no quieren oír la verdad de la palabra de Dios y la sana doctrina? Vea, mismo libro, 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo 4 dice, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, rearguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabes qué? Ellos dicen cosas como, no me importa lo que dice la Biblia, yo sé lo que me pasó. No sé cuántas veces he oído esto. Ellos dicen cosas como, hey, usted no puede meter a Dios en una caja, usted no puede limitar a Dios. Dios es omnipotente, Dios puede hacer la obra según le parece. Y sabe, obviamente ningún hombre puede limitar a Dios. ¿Cómo es que un hombre va a meter a Dios en una caja como para limitarlo? Pero, ¿qué tal si Dios mismo se ha limitado en nuestra época? ¿Qué tal si Dios mismo en Romanos 10... ya se limitó en la obra, en la gran comisión? ¿Qué tal si Dios mismo se metió en la caja para decir, no, en esta época sí voy a mandar a mi espíritu, pero el testimonio viene de los cristianos y de hacer discípulos? ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Cómo van a oír si alguien no les va para predicar? Dios mismo se limitó, nadie está tratando de limitar a Dios. Lo que uno quiere hacer es dejar la palabra de Dios como la verdad, como la autoridad final, para decir que Dios puede hacer lo que quiera. No, no es así. Dios hace su voluntad y ya nos dijo cómo es que haría su voluntad. O dicen cosas como, hey, cuidado, cuidado, hablar contra los milagros es blasfemar al Espíritu Santo. ¿Quién ha oído eso? Blasfemia contra el Espíritu Santo, pero se equivocó de dispensación. Pablo nunca menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ah, pero esa es su interpretación, yo lo veo diferente. ¿Qué dicha? Es un mundo, es un país donde usted tiene la libertad de culto, usted puede creer lo que quiera, sea mormón, sea testigo de Jehová, sea lo que sea. Pero ¿qué dice la Biblia? La verdad. ¿Cómo es posible que algo así puede suceder? ¿Cómo es posible con tantas Biblias hoy en día? ¿Tantas Biblias? ¿Cuántas Biblias tenemos en esta iglesia, en este momento? Es que, ¿cuántas Biblias hay en este mundo? ¿Cómo puede suceder con tantos libros acerca de la Biblia y acerca de las obras de Dios? ¿Cómo puede suceder esto con tantas herramientas de estudio bíblico y aún gratis? ¿Con tantos institutos bíblicos, con tantos seminarios? ¿Cómo es posible? Primera de Tesalonicenses 2:13. Yo creo que es muy fácil de entender cómo es posible que eso suceda. Primera de Tesalonicenses 2:13. Pablo dice, no, primera, yo dije segunda, primera de Tesalonicenses, primera, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad como la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es como dice en nuestro pasaje, la gente no recibe el amor de la verdad. La gente no quiere recibir la palabra de Dios como es en verdad la palabra de Dios. No quieren el señorío de Cristo Jesús. No quieren la autoridad final de Dios. Hoy en día hay muchos cristianos, y lo pongo entre comillas como quiera, muchos cristianos, aún pastores, maestros, autores, eruditos, profesores en seminarios, que creen que la Biblia es simplemente un libro de hombres. Y si alguien no recibe la palabra de Dios según es en verdad, si alguien no recibe la Escritura como las meras palabras de Dios mismo, la Escritura no actúa en ellos. No actúa en ellos. Ellos son presa fácil para el engaño del diablo. Y eso nos lleva al último punto para esta mañana. Regresemos a 2 de Tesalonicenses. Porque él dice en el versículo 9 que otra vez el anticristo, este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Con todo engaño, dice, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y versículo 11 dice, por esto, puesto que ellos rechazaron la verdad, a Cristo y la palabra de Dios, como la palabra de Dios mismo, dice, por esto Dios mismo, Dios, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta exhortación, okay, primero va para los no creyentes, para los no cristianos. ¿Por qué? Porque después del arrebatamiento de la iglesia, este pasaje dice que durante la tribulación, los que han oído la palabra de Dios, el Evangelio, ellos no van a poder ser salvos, porque Dios mismo se va a encargar de su condenación. Versículo 11. Dios mismo les va a engañar ese poder engañoso para que no crean, para que se condenen. Lo mismo que vemos con Faraón en el Éxodo, libro de Éxodo. Que Dios le dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, y luego después de 5 oportunidades, Dios empieza a endurecer su corazón. Y Dios lo hace bien. Si no quieren recibir la verdad ahora para ser salvos, Dios mismo les va a enviar un poder engañoso cuando se manifieste el anticristo. Y ellos creerán la mentira del anticristo para su propia condenación. Y el versículo 12 dice que todos, pero todos los que no quieren recibir el amor de la verdad hoy día, todos ellos serán condenados luego porque no creyeron la verdad. Hermanos, nuestra relación con este libro es de suma importancia. ¿Es otro libro de los hombres? ¿O es un libro de Dios? Y si es un libro de Dios, ¿es nuestra autoridad final o no?
Sí.
Sí. Así es como tenemos que vivir hoy día. Y no nos dejar llevar tan fácilmente por las doctrinas de los hombres. Y son muchas esas doctrinas. Esta condenación, en estos dos versículos, obviamente no tiene que ver con los cristianos. Porque hey, cualquier cristiano, a pesar de lo que cree acerca de la Biblia y su desarrollo en la historia, lo que sea, un cristiano es un cristiano, es salvo por fe, por la gracia de Dios. Entonces, no tiene que ver con los cristianos. Pero vea, la exhortación es clara. ¿Qué es lo que debemos hacer con la verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer con la palabra de Dios? Dice, si Dios va a condenar a esa gente inconversa por no, dice que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿qué es lo que debemos amar? Debemos amar la verdad. A Cristo Jesús y su palabra preciosa que Él nos ha dado en nuestro idioma. Amemos a Cristo, amemos su palabra. No confiemos en las experiencias. Apeguémonos a lo que dice la Escritura, porque el engaño del diablo es grande y poderoso. Las señales, los prodigios, los milagros, los sueños, las visiones son experiencias reales. Son reales. No podemos negar lo que pasó o lo que pasa a una persona. Y es obvio que Satanás puede hacer esos señales, prodigios y milagros, sueños y visiones. ¿Cuál es el camino más seguro? Es el camino angosto de la voluntad de Dios, como se revela en la Escritura. Entonces, vea, entendamos esta mañana, los eventos por venir. Si entendemos los eventos por venir, podemos saber lo que debemos estar haciendo hoy día. Pronto Dios nos arrebata. Después de nuestra salida, cuando Dios nos quita de en medio, después se manifestará el anticristo en la tribulación. Luego vendrá el Señor para acabar con sus enemigos en la segunda venida y reinar en la tierra el milenio. Mientras que nosotros estemos esperando el arrebatamiento, entonces, ¿qué debemos estar haciendo? Debemos apegarnos bien a la Biblia como la autoridad final a la tierra. Debemos estudiar lo que dice la Biblia para saber lo que Dios espera de nosotros. Debemos vivir conforme a lo que dice la Biblia y predicarla a todo el mundo. Y esto quiere decir que debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Y debemos predicar el mismo Evangelio, tanto aquí como en otros países. Porque después de nuestro arrebatamiento, ya es demasiado tarde. Para nosotros y para la gente que queda aquí. Y si usted no es cristiano, el mensaje es sencillo. No se quede aquí. No se quede aquí. No venda su eternidad por el placer pasajero del pecado. Híjole, pero qué bárbaro. Cristo viene mañana y usted está disfrutando del pecado hoy. Pero qué bruto. Usted va a vender su eternidad por el placer pasajero del pecado. No lo haga. Porque usted ha escuchado la verdad, la palabra de Dios, y sabe, si nosotros nos vamos hoy, usted no podrá ser salvo. No podrá ser salvo. Porque usted ha oído. Que hoy sea el día de su salvación, de su arrepentimiento, de apartarse del pecado, poner su fe en Cristo Jesús y andar en sus caminos conforme a la verdad. Este es el llamamiento para hoy. Entonces, con esto, hermanos, terminamos nuestro estudio de los eventos por venir. No se deje engañar, no se deje mover tan fácilmente por las doctrinas que están de moda. Y si el mundo termina en 2012, ¿qué dicha? Sí, pero si no, ¿qué vamos a estar haciendo? Ok, preparándonos. Preparándonos ahora en el discipulado para alcanzar nuestro país, nuestras familias, nuestros amigos, compañeros de trabajo. Pero también en el futuro, en los años que vienen, si no este año que viene. Ya tenemos un amigo en la India. Y yo les he dicho esto antes. ¿Saben cuántos misioneros están en Laos? Laos, que queda a par de Vietnam. ¿Cuántos misioneros? Ni uno. Ni uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Usted dice, ay, pero ellos matan a los misioneros. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Usted no ama a su Señor suficiente para ir y arriesgarse la vida por Él? Ah, no, pero usted no entiende, es que aquí tengo familia. Ok. Quédese cómodo entonces. Pero yo digo en esta iglesia, yo quiero ir y hacer discípulos. Si es ir a Esparza y hacer discípulos, yo quiero ir a Esparza. Si es ir a Batán y hacer discípulos, yo quiero ir a Batán. Si es ir a Ciudad Neely y hacerlo, yo mando a alguien porque ahí hace calor. Y si es ir a Laos, ¿qué vamos a hacer? Hey, mandemos a Sonny. Eso. Entonces, que estemos orando, pensando, y no, que no nos dejemos llevar tan fácilmente por las doctrinas que soplan hoy en día. Hay muchos y vienen más, y vienen más, y vienen más. Apeguémonos a la Biblia, ¿ok? Es el libro precioso que Dios nos ha dado, es la autoridad final. Padre, tú eres bueno y es bueno estar aquí.